Grabando. Perfecto. Expediente 2024-9589 de Mirna Cervantes Mendoza contra Banco Avevillas. Audiencia pública, proceso verbal sumario. Una vez declarada fallida la misma, agotados los interrogatorios, definidos los hechos ciertos no discutidos, el objeto y litigio, el decreto para práctica de pruebas. Incluir el testimonio de la funcionaria del banco, María Alejandra Castañeda, recibida el día de hoy. Luego, escuchado los alegatos, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, reunidos los presupuestos procesales, a proferir la sentencia que en derecho corresponda. Dentro de la controversia contractual puesta de conocimiento por parte de la señora Mirna Cervantes Mendoza, cuyos antecedentes de actuación procesal ha quedado registrado a lo largo de la presente audiencia, a través de la cual se pretende que Banco Avevillas le reintegre la suma de 17.921.923 pesos más los intereses o la indexación correspondiente a las transacciones cuatro cursadas el 12 de febrero de 2024, con cargo a la cuenta de ahorros terminada en 1163 de su titularidad. Súplicas a la que la entidad demandada se opuso, con las excepciones que serán objeto acá de pronunciamiento. Como punto de partida es de señalar, de acuerdo a lo indicado con la demanda, la contestación, los interrogatorios, además de ser un hecho cierto no discutidos, la existencia de la relación contractual, soporte de las pretensiones que obedece a un contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero contemplado o regulado en el Código de Comercio en los artículos 1300 a 1398. 1396 a 1398, así como el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en su artículo 127. Y concretamente el artículo 1300 del Código 1398 del Código de Comercio señala o establece que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. Y de esta manera el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o la persona que el cuentabiente autoriza, evento que configura un auténtico pago. Caso contrario, se encontraría comprometida la responsabilidad de la entidad. En ese orden, cabe señalar que la renegación objeto de estudios se sitúa en un contexto de expresa protección constitucional basado en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público. Artículo 335 de la misma carta. Bajo ese marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a tener un estándar de diligencia propio en la ejecución de la precaución e información dispuestas para salvaguardar tanto el interés conjunto de derechos de los consumidores que se encuentran vigentes durante toda la relación, como la actividad del ahorro del público. De igual manera, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla con los deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. Súmese a ello, como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el año 2016, magistrado Ariel Salazar, el 23 de diciembre, que atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados, y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación, señala la Corte, para los consumidores es la de apenas mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, indica la Corte, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que estos son quienes tienen el control de esos mecanismos que le permiten hacer seguimiento informático de las operaciones a través de controles implementados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien le alega. pues se presume la buena fe exenta de culpa aún. A este respecto, con posterioridad, esa misma Corte Suprema en la Sala de Casación, en el año 2020, en diciembre, magistrado Luis Alonso Rico Puerta reiteró que el banco podrá exonerarse de la carga necesitaria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, en este caso obedecieron a causas que no le son imputables. Y así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene inscrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red. Que en esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta, y algo que se sabe como la clave, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico. Téngase en cuenta que en controversias como la sujeto debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo al producto contratado, la manifestación de la consumidora, en este caso, de no haber realizado ni autorizado esas transacciones cuestionadas, constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, y atendiendo el régimen especial de responsabilidad que hace alusión la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, se invierte la carga de la prueba, por lo que a la entidad financiera le incumbe acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular de los productos financieros. En caso de que no llegue a demostrar ninguna o le falte alguna de las mismas, habrá de ser condenado. Decantado lo anterior, téngase en cuenta que, como se señalara en esta diligencia, el objeto a resolver en la presente controversia consiste en establecer si las transacciones realizadas ese 12 de febrero de 2024 con cargo a la cuenta de ahorros 1173 de titularidad de la señora Mirna Cervantes Mendoza constituyen un incumplimiento de las obligaciones contractuales del Banco BBVA, y en caso afirmativo, si se debe acceder a las pretensiones de la demanda. Al respecto, Banco Avilla señala como fundamento de las excepciones propuestas en su escrito de contestación de demanda que dichas operaciones se atendieron con el cumplimiento pleno de los requisitos de seguridad, que notificó a la consumidora las mismas sin que se alertara oportunamente al banco sobre su no autorización, y que si las transacciones no fueron consentidas por ella, esta situación obedeció a un descuido o incumplimiento contractual y no a alguna conducta del banco, razón por la cual señala no le asiste responsabilidad. Quien resultaba bajo la custodia o con el deber de los elementos transaccionales era la CAA demandante. Con ese propósito, observa esta delegatura que Banco Avillas, conforme se indicó en sus excepciones, pone de presente que se cursaron con los elementos transaccionales de custodia de la demandante, incluida la generación de unas claves o códigos remitidos al celular del demandante, registrados en el banco, y que dichas utilizaciones fueron notificadas al consumidor. Concluye que la ocurrencia de las mismas únicamente puede ser imputable al aquí demandante, aunado a que recibió por parte del banco el producto adquirido, o más bien los elementos transaccionales a través de los cuales pudiera transar, incluida la clave OTP. Con este propósito, observa esta delegatura que el fundamento de la defensa de Banco Avillas se circunscribe a la generación de unos códigos de validación o One Time Password, OTP, el cual indica el banco fue enviado al número de teléfono móvil del demandante. Conforme a la circular 029 del año 2014, dentro de los mecanismos fuertes de autenticación que señala esta superintendencia y avalados por la Corte Suprema de Justicia en cuanto a OTP se refiere, constituyen mecanismos fuertes de autenticación, pero la norma indica sumados a un segundo factor de autenticación. Lo cierto, encuentra el despacho que del interrogatorio de parte rendido en presencia por parte del Banco Avillas de su representante legal, así como de la testigo del banco, María Alejandra Castañeda, indican que para el éxito de las transacciones objeto de controversia son necesarios los siguientes requisitos para realizar este tipo de operaciones: ingresar al portal mediante el usuario, la clave personal y adicionalmente la utilización de una clave OTP. circunstancia que, según el informe de seguridad y la contestación de la demanda, lleva a la hipótesis de que las operaciones fueron realizadas con los elementos transaccionales necesarios para ello en poder de la demandante. Y en ese orden, que no existe duda de que en forma, de alguna forma permitió que terceros accedieran. No obstante, aunque el banco concluye el incumplimiento del deber de custodia y cuidado de los elementos transaccionales de los productos objeto de litigio, del producto objeto de litigio, por parte de la demandante, con base en que para la realización de esas operaciones se requerían no solo las claves OTP, sino la clave personal y el usuario remitidos al celular del demandante, este último, los OTP, como la clave de ingreso al portal, tal apreciación no puede constituirse en la razón para tener por sentado el mismo, como para no estudiar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del banco. Y es que, como quedó expresado de la jurisprudencia anteriormente citada, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe demostrar que el demandante, en este caso la señora Mirna, descuidó sus elementos transaccionales o permitió el uso de estos a terceras personas. Frente a la remisión de esas OTP, es de señalar que la acá demandante expresa que nunca recibió códigos a celular. Aduce en su interrogatorio que incluso que para el 12 de febrero de 2024 no se encontraba en el país y no tenía activo su celular, de lo cual no existe prueba de ello. Esto en cuanto a que no se encontraba en el país, no así de que su celular no estuviera activo, de lo que allegó respecto a la respuesta de Movistar no se señala dicha circunstancia. Pero no obstante, es de señalarse que esas operaciones objeto de discusión se cursaron por Internet. En ese orden de ideas, nada le sumaba que se encontrara o no en el país. Que no encontró mensajes, correos o links sospechosos, que no comparte sus elementos transaccionales ni nadie accede a sus operaciones, que las hace desde su computador personal. Ahora, si bien indica que realizaba operaciones por Internet, y así lo pone presente la representante legal en sus alegatos y la testigo, y compras por valor de 5 millones de pesos, como da cuenta el extracto de junio de 2023, ello en forma alguna puede llevar a la conclusión de que las transacciones objeto a cada discusión las realizó la acá demandante. De estas manifestaciones no es posible concluir un descuido o desatención de la señora Mirna en la custodia de sus elementos transaccionales o que compartiera su usuario, clave para el ingreso al portal transaccional del banco o sus claves OTP. Prueba que se resalta se encuentra en cabeza de la entidad financiera y de lo cual no se allega a prueba alguna o parte de la suposición de una negligencia de la demandante, porque las operaciones cursaron con elementos necesarios para ello, suposición de la cual no es posible llegar a una certeza al no existir ejercicio probatorio en este sentido. No obstante, haber remitido el oficio a esta delegatura a Movistar sin que obre en el proceso gestión alguna del banco para obtener la respuesta. No obstante, la acá demandante a través de su apoderada sí allegó respuesta de Movistar, en el que se puede observar no que el celular, se reitera nuevamente, estuviese inactivo, pero sí que entre el 14 de diciembre de 2023 a marzo primero de 2024 no se recibió mensaje o datos algunos a celular y medios y menos códigos o claves OTP el 12 de febrero de 2024, fecha de las operaciones objeto acá de debate. Ahora, como prueba de los mensajes remitidos al demandante, se allega un archivo Excel con la remisión de mensajes de texto, como igualmente lo indicado en el informe de investigación realizado por el banco, de los cuales se puede observar que todas las claves OTP necesarias para el éxito de las operaciones fueron enviadas al celular 315-696-7537, celular que corresponde a la acá demandante y registrado en el Banco de Villas. Así como la cuenta, se resalta nuevamente el informe de seguridad. No obstante, este archivo en Excel, más allá del dicho de la entidad financiera en la generación de las claves, no demuestra la remisión y revisión de mensaje en el celular de la titular del producto, ni tampoco de su contenido conforme lo dispuesto en la Ley 527 del año 99, pues en forma alguna resulta determinada la confiabilidad en su conservación y la integridad de la información, pues a pesar de que la entidad aduce que fueron enviadas las claves OTP al celular reconocido por la demandante, como se indica, no se allegó prueba de ello. A lo que ha de sumarse que no solo se necesitaba la clave OTP, sino adicionalmente el usuario y la clave personal. Y no existe dentro del proceso prueba alguna que entre a determinar que por acción o omisión la acá demandante, la señora Mirna Cervantes Mendoza, no solo hubiera recibido esas claves OTP, sino que las hubiese compartido, pero adicionalmente que las hubiese entregado su clave personal a terceros. Ahora, la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios financieros ha determinado la adopción de medidas, mecanismos, protocolos y controles de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. Y al respecto, el artículo 3 de la Ley 1328 de 2009 establece que las entidades vigiladas deben observar las instrucciones que imparta la superintendencia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución en sus servicios financieros. En armonía con ello, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones que, conforme a la circular básica jurídica contenidos en el capítulo 12 del título primero de la circular básica jurídica 029 de 2014, dentro de los varios que hay allí, como los incluidos del factor fuerte de autenticación OTP en combinación con otro factor, señala la de elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. A lo anteriormente indicado, a ese deber de confirmación, téngase presente que, no obstante señalar la digo María Alejandra Castañeda y el informe de investigación de que las operaciones se encontraban dentro del perfil y de que la CAE demandante realizaba compras al momento de pagar sus impuestos en el distrito de Cartagena por alrededor de 5 millones de pesos, las operaciones objeto acá de discusión, las cuatro, se encontraban por fuera del perfil transaccional de la cliente. Y de ello da cuenta el log transaccional, así como el informe de investigación allegado por el banco. Téngase presente que, si acaso hacía una transacción por valor de 5 millones en un solo día, pero no por el valor de 17.921.000, mucho menos una sola por valor de casi 10 millones de pesos, como la primera que ocurriera a las 2 y 47 con 49 segundos, esa compra PS por valor de 9.896.014. Dicha compra se encontraba por fuera del perfil transaccional por cuantía. Esto tanto por la operación inicial como por la suma de cada una de las transacciones objeto a cada discusión por valor de 18 millones aproximadamente. Y en ese orden de ideas, conforme lo indicado por esta superintendencia, debió el banco proceder a la confirmación oportuna desde esa misma transacción, intentando, o no intentando, sino realizando la comunicación con la CAE demandante, y al no encontrar respuesta, bloquear la misma y esperar de que fuera el caso hasta que ella se diera cuenta o volviera de sus estadía en el exterior para habilitar o desconocer la misma o lo que hubiese sido pertinente. Pero ese actuar que no realizó, esa debida diligencia que es la que se reprocha, es precisamente la que permitió que dichos recursos, además de no demostrar el incumplimiento, salieran del poder de la señora Mirna. Postura que además es consecuente con los pronunciamientos que la jurisprudencia ha venido decantando sobre la responsabilidad bancaria en fraudes financieros, como lo son, entre otros, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, está la de Casación, tutela 2010-0320 del 11 de marzo de 2010, Arturo Solante Rodríguez, SC-186-14 de 2016, magistrado poniente Ariel Salazar, 19 de diciembre de 2016, SC-5176, magistrado poniente Luis Alonso Rico Puerta, 18 de diciembre de 2020. En ese orden de ideas, las operaciones objeto a qué discusión se encuentran por fuera del perfil transaccional. Lo que es corroborado por el log transaccional o los extractos objeto a cada discusión, por el informe de investigación, no obstante señalar lo contrario. En ese orden de ideas, los argumentos de la defensa, atinente a que las transacciones se realizaron y se ejecutaron con la información necesaria para producirla, no puede tenerse como una atribución incontrovertible de autoridad en cabeza del consumidor, pues la ley no ha tarifado toda prueba, mensajes de datos, por lo que tales aspectos deben sopesarse, valorarse y aquilatarse en juicios como en el presente, donde se discute la autoría de la orden electrónica, y es el punto esencial. Por consiguiente, el argumento en el cual se afinca las detecciones de la parte demandada adolece de sustento probatorio, dado que no basta solamente hacer mención a una mera inferencia obtenida de un resultado transaccional, que si bien en principio demostraría la causación exitosa de la misma, lo cierto es que precisamente ese aspecto probatorio es el cuestionado en este asunto. Hipótesis que de resultar cierta debió haberse extendido a la esfera de lo probado y por ende haberse acreditado a través de los diferentes medios probatorios establecidos dentro del ordenamiento jurídico procesal, pues se repite de dicha carga probatoria refulge en cabeza de la parte demandada, lo cual no fue realizada por el banco. En esta medida, siento que casos como en el presente pueden ocurrir por ser un riesgo propio de la actividad financiera desarrollada a través de los canales electrónicos puestos a disposición de los consumidores, el mensaje de datos inicial no puede constituir plena prueba o hecho incontrovertible, es decir, que por el solo hecho de que las operaciones hayan cursado sin el margen de error, no puede aducirse que no se haya cumplido obligaciones de guarda y custodia por parte de la CAI mandante, la señora Mirna. Y por ende, más allá de la oportunidad del aviso efectuado por el demandante o la demandante al banco, lo cierto es que la entidad financiera no demostró la pérdida de los elementos transaccionales requeridos para este tipo de operaciones. Y en ese orden de ideas, más allá de lo que se pueda indicar en los interrogatorios y alegatos por parte del banco, en relación al que el demandante recibió mensajes informándole sobre las transacciones con cargo a sus productos, no puede perderse vista que esos mensajes de notificación están desprovistos de toda labor de confirmación, pues con ellos no es posible tener con certeza la aceptación por parte del titular respecto al curso de las transacciones efectuadas, tal y como lo expresó el Tribunal Superior de Bogotá en sentencia del 27 de octubre de 2016, expediente 2015-0206, al señalar que aunque ciertamente su emisión tiene un objetivo primario, que el cliente se entere de las operaciones que en tiempo más o menos real le está reportando el banco, para que manifieste a sí mismo con inmediatez como señal de aprobación del contenido de los mensajes que le llegan por esa vía, que aunque las operaciones realizadas resulten sospechosas, el banco pueda asumir que el cliente las avala o que por ello forman parte de su perfil transaccional. En ese orden de ideas, analizadas las pruebas que reposan en el empresario al acreditarse por la entidad financiera el incumplimiento de las obligaciones contractuales del demandante, ni el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y calidad que le son exigibles, siendo su carga, solo es posible concluir la existencia de responsabilidad de Banco Avillas, conforme se señala en sentencia ya citada en la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, bien en el año 2016 como en el año 2020. En ese orden de ideas, se declararán no probadas las excepciones que la entidad financiera intituló incumplimiento del contrato por parte de la demandante, falta de aviso oportuno al banco, el demandante omitió la información que le fue entregada sobre el producto, nadie puede alegar a su favor su propia culpa y debida diligencia del Banco Comercial Avevillas. Y se ordenará al banco para que dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia proceda a reintegrar a la demandante, la señora Mirna Cervantes Mendoza, la suma de 17.921.923 pesos, junto con los intereses pactados por las partes en el contrato de cuenta ahorros desde el día de la operación 12 de febrero de 2024 y hasta la fecha efectiva del pago. Vencido dicho plazo, se aplicarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. Finalmente, no habrá condena en costas al no tenerse causados ni acreditadas de conformidad al numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no probadas las excepciones de mérito que la pasiva denominó incumplimiento del contrato por parte de la demandante, falta de aviso oportuno al banco, el demandante omitió la información que le fue entregada sobre el producto, nadie puede alegar a su favor su propia culpa y debida diligencia del Banco Comercial Avevillas por las razones indicadas en esta providencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco Avillas en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por la señora Mirna Cervantes Mendoza respecto de las operaciones cursadas el día 12 de febrero de 2024 a través de Internet con cargo a la cuenta de ahorros terminada en 1163 de su titularidad. Tercero, condenar a Banco Avillas a pagar a la señora Mirna Cervantes Mendoza, más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firmeza de esta sentencia, la suma de 17.921.923 pesos, junto con los intereses pactados por las partes en el contrato de cuenta ahorros desde el día de la operación, 12 de febrero de 2024, y hasta la fecha efectiva del pago. vencido el anterior plazo, comenzará a causar intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. El cumplimiento de la orden impartida en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Villas dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para la misma, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, se inconvenía en costas. Cumplido lo anterior, por secretaría se procederá al archivo del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Doctora Laila queda notificada. Doctora Betty notificada.
Gracias, muy amable doctor Jorge Humberto, muchas gracias, en mi nombre y en nombre de mi representada.
Doctor, yo solicito el uso de la palabra para de manera respetuosa solicitar una ampliación al término de cumplimiento, como ha sido en otros procesos, para que sean 15 días hábiles, considerando que tenemos que hacer una liquidación de intereses para poder pagar la sentencia. Entonces le agradezco que no sean 10 días hábiles, sino 15 para poder el banco cumplir dentro del término establecido. Gracias.
Ok, dado las consecuencias que acarrearía no cumplirlo, se accede 15 días hábiles. 15 días, doctora Leila, para el pago, a más tardar.